Solo cuatro letras para definir una experiencia única. La RZ. La RZ. Una radio del Grupo Sónica.
Ya comienza Cuervo Maníacos Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
Esto es Cuervo Maníacos.
Muy bien, ¿cómo encuentran? Menos el pequeño porcentaje a cada uno de sus domicilios, porque la línea de tanque volvió a ser el romero de los entrenamientos y ya tenemos la división copada. Ahora sí lo pueden encontrar acá, pero todo empiece a tomar forma. Tenemos novedades acerca de la ciudad deportiva con nuestro querido director de Deportes Federado, Mario Gallego, que nos acaba de dar una información ahí bien al dente. Así que la vamos a dejar para lo último. Gracias a Palo, que me estuvo ahí haciendo la persecución para que pueda hablar con él. Así que hay novedades. Vamos a empezar de atrás para adelante. Siempre que se va para el fondo, vamos a ver si está. Ortega, ¿te encontrás ahí? No está Ortega.
Ausente.
Ausente, con aviso o sin aviso. ¿Qué dice, Chino? Con aviso, lo está intentando comunicar. ¿Qué hace, Coelho? ¿Cómo andas tanto tiempo?
Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos los compañeros, a la audiencia. Y bien, como vos decías, contento por el retorno de los entrenamientos. Contento porque a nivel mundial se está dando pie con bola con la famosa vacuna. Y esperando también ansioso las novedades de la próxima cuarentena que seguramente dicte el gobierno nacional. Pero con una luz de esperanza para esta maldita epidemia.
Muy bien, muy bien. Creo que hoy a las 8 de la noche el presidente iba a estar dando una cadena nacional, ¿no? ¿A las 7? Sí. A las 7. Es más importante.
Parece que es a las 8. Hablamos por el tema de que salía Cuervo Maníacos, así que parece que lo corre a las 8.
Te das cuenta cómo. A ver, Acuña, vos no entendés nada. Acá tenemos un profesor, todo bien, que nos instruye, nos educa, todo bien, pero del otro lado tenés el que tiene el teléfono de Dios.
Claramente, oh, sí, sí. ¿Cómo le va, compañeros? Muy buenas tardes a todos, saludos a la audiencia. Yo me quedé en el tiempo, claramente. Acá tenemos línea directa con Casa Rosada, con Olivo, con el presidente. Esto es un programa de verdad, señores. ¿Cómo andan? Bien, un placer estar nuevamente con ustedes. Un nuevo miércoles para hablar de... Gracias a Dios, por lo menos ver una pelotita moviéndose, por lo menos en un entrenamiento, con muchas novedades, todo lo que respecta al mundo de San Lorenzo, así que en un ratito nada más lo vamos a estar desarrollando bien.
Ahora, dígame, sí. hay altas, hay bajas, hay préstamos, hay mucha salida, mucho movimiento con respecto a los que están fuera, digamos, de las expectativas que tiene Soso, más allá de los 5 jugadores que al día de hoy todavía no se han presentado, ¿no?
Sí, a ver, hay novedades, hay jugadores que parecía que estaban afuera, arreglaron una reducción salarial y se quedan en San Lorenzo, que en un ratito vamos a hablar bien. Elías Pereira ya fue presentado también, fuera de San Lorenzo, ¿no? Claramente, también vamos a hablar de esto. Hay mucho para destacar en cuanto a lo futbolístico, mercado de pases. Nombres, hoy por hoy, de alguno que pueda llegar, poco y nada. El mercado de Brasil ya se cerró, así
sin ninguna duda, mi querido amigo. Del otro lado, el escondido, ¿ya salió? Chinito, ¿lo tenés presente? ¿Orteguita está por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros y amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí estamos en una semana con muchas novedades, como ahí decían los muchachos. Y también, Pablo, pensando en lo que fue la movida de Juntos por la Rezonificación, ¿no? Que empieza a posicionar otra vez en la discusión el tema. Está planteado y muchos dicen que con novedades en los próximos meses. Ahora de cumplirse un nuevo aniversario de la Copa Libertadores, así que mire si tenemos temas para hablar hoy.
Tal cual, imagínese, Coelho, le quiero pedir mil disculpas, pero llamó Cristina a las 7:20 y le pidió que por favor empiece, porque tenía que ir a atender a la nieta a las 9. Así que Alberto
me mandó
seguramente
WhatsApp,
no
por eso yo dije a las 7.
Ah, sí, ya está al aire, lo estoy viendo sin audio, pero veo que está hablando Alberto, y bueno, seguramente con buenas noticias para toda la población y con la esperanza, como decíamos, de que esto se termine de una buena vez y volvamos a nuestras vidas, obviamente con los recaudos necesarios, pero que vuelvan los abrazos.
Sin duda, sin duda. Vamos a empezar a cruzar los dedos y hacer las cosas bien, que ya nos queda poco. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? 15 días pasaron de la última clase. ¿Cómo anda, Martín Saiz?
Muy bien. Saludos a todos. La verdad que muy bien. Trabajando, tratando de cuidarme lo más posible a mí, a todo lo que me rodea. Estemos como estábamos antes o mejor aún. Pero a ver, yo lo que quiero es lo siguiente. Yo quiero que ustedes juzguen esa decisión. ¿Están preparados?
Sí, yo sí.
Venga. Bueno, decidí expulsar del club a Martín Coelho.
Pero así. Vea la actitud.
Lo decidí expulsar por tres cosas.
Se está convirtiendo en algo personal, me parece, profesor.
Sí, últimamente. Sí. Pero pará, tres cosas, no una. No,
por tres cosas. Y yo lo que quiero es que los tres argumentos que yo voy a esgrimir de por qué lo quiero expulsar del club, ustedes me digan si yo estoy tomando una decisión estatutariamente correcta o incorrecta. La primera es que lo vi en la platea norte subiendo las escaleras.
Guarda.
Lo vi de atrás y lo iba a saludar, pero de repente me frené porque vi que le dijo a un miembro de un órgano de gobierno que era un HDP. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es porque me enteré que le dio su carnet de abonado a un amigo para que entre a un partido en el cual él no iba a ir. Y el tercer motivo es porque en otro partido, como verán, es personal el tema, lo estoy siguiendo al socio.
Sí, sí, muy detalladamente.
Y el tercer motivo es porque un día lo identifiqué por las cámaras que con su auto ingresó a un estacionamiento del cual no tiene cochera. ¿La decisión es correcta o incorrecta?
Estás al horno, Martín.
Incorrecta.
Creo que es correcta, sí.
Incorrecta.
Usted, pará. Usted cállese la boca, si usted es el imputado, ¿de qué está hablando?
Pero puede defenderse.
No, pero al final. A ver, sé inteligente, Coelho, dejá que escuchá los otros tres que vamos a ver.
Que el pueblo te defiende.
Claro. A ver, Ortega, dale, empezá vos, dale. Lo mandamos al frente, Ortega.
Claro, no, pero a mí no me haga ser abogado del diablo.
No. Vamos, sí, vamos.
Escúcheme, si antiguamente, yo no, porque no he tenido nunca el abono, yo no soy abonado, digamos, soy socio, pero veían volar los carnés por arriba, amigo. Entonces ahora, no, Coelho tiene la vieja escuela, por eso.
Está bien, pero estamos hablando de una acción. Listo, córrala. La segunda.
Se confundió en el estacionamiento, se confundió. Claro. Y lo otro.
Se confundió de puerta.
Y el otro pensó, se lo dijo con buena onda, pero fue
manejado. La autoridad.
Pensó que era riestra, ¿no? Y se mandó. y la otra...
Está rápido, Cerantes, ¿eh?
No.
La otra no, se lo dijo de onda y fue malinterpretado.
Onda Turrerío, ¿no? Te vi en cocodrilo, sos un HDP. Se la disfrazó ahí.
No me convencen los argumentos, sigo manteniendo que lo quiero expulsar del club. A ver si Juan Pablo y vos, Pablo, me pueden revertir la decisión.
Ni que le hubiera tirado un piedrazo a Sabino, ¿no? Para...
Qué jodido, claro.
O le haya tirado un, no sé, qué sé yo, un tres tiros a Miele.
Insisto, ¿eh? Yo solo lo escuché insultar a una autoridad de gobierno.
Porque todo lo demás...
Solo eso,
No, pará. Las cámaras están a tu disposición, dijiste.
Las cámaras fueron cuando lo vi estacionar estacionamiento del cual no tiene abono.
Está bien, pero las 30 cámaras que tiene el club las tenés a disposición y lo viste eso, lo viste con tus propios ojos. In situ lo viste.
Así es. Está bien.
Y la que queda de chamuyo es la del carnet.
La del carnet, bueno, sí... No tengo pruebas, pero lo sé y lo acuso igual, porque tengo el registro de alguien que entró con su carnet y no era él.
Mire que está más flaco, ¿eh?
Yo le voy a comentar algo. A ver, si usted lo quiere echar, yo le voy a decir que esa, por ahí me equivoco, hoy en día no sé si estará, pero el Departamento de Relaciones Institucionales estaba en cada una de las entradas tratando de impedir que esto suceda, como así también tratando de orientar, contener y asesorar a los que llegaban a la cancha con el carnet y el vencimiento del último mes del pago, porque lo tenía al débito y no lo habían podido impactar en su carnet de socio. Pero cuando ocurría una flagración de este estilo, se le sacaba el carnet, se lo mandaba al Tribunal de Honor, se pagaba una multa por eso, pero no se lo echaba.
Bueno,
estuve bien ahí, Coelho, te defendí. Una cosa que te he hecho, otra cosa es pagar una multa y...
Me gustaría igual a mí defenderme, pero bueno.
Tiene la palabra.
Pará, falta Cuña.
Falta Juan.
Escuchalo a Juan, Martín.
A ver. Creo que si vamos a la regla y como deben ser las cosas por derecha, yo estaría del lado de Sai. No por la tercera, porque a ver, en el clima de la cancha puede escaparse algún improperio, pero va detrás de alguna canción y demás. Pero las otras dos, bueno, yo no comparto ese tipo de acciones, claramente.
Bien. ¿La defensa personal?
Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. En primer lugar, el tema del estacionamiento seguramente está relacionado a una confusión, porque no solamente tengo un abono, sino dos abonos de estacionamiento. Entonces, por lo cual puede ser que estacione en una cochera o en otra, de acuerdo a la urgencia o necesidad. Así que me temo que se trata de un error. El caso del carnet difícilmente ocurra, porque yo no falto nunca a la cancha. Y en caso de que por ahí haya habido algún tipo de intercambio, pudo haber sido con algún integrante de mi familia que por error o edición utilizamos un carné intercambiado, pero no con la intención de perjudicar al club jamás. Con la primera opción, esa me cuesta defenderme porque reconozco que he sabido tener mis exabruptos, pero normalmente suelo siempre primero decírselo al dirigente en la cara. Después seguramente lo haga público, pero he tenido mis enojos.
Está muy bien. Bueno, aprovecho entonces este ejercicio que hicimos para contarles que en nuestro estatuto hay una serie de cuestiones por las cuales se puede expulsar a un socio del club. Ese es el gran título de hoy, ¿no? Para compartir con los cuervomaníacos y con todos los socios en este intento de educarnos entre todos. Fíjense que... Qué poco aplicable que es el estatuto en este tema, porque cuando yo decía que Martín había agredido verbalmente a un funcionario, sepan que ese es un motivo de expulsión de un socio. Una agresión física o verbal a una autoridad de gobierno es un motivo estatutario para expulsar a un socio del club. Impracticable, pero ahí está. Con lo cual, yo, al momento de decirle que quiero expulsarlo del club porque lo vi en una escalera, porque tengo la filmación, o sea, no estaría fuera de la ley sanlorencista, todo lo contrario. con lo que tiene que ver con el carnet, lo mismo. O sea, está escrito textual, ceder el carnet de socio a terceros para acceder al estadio. O sea, cualquier autoridad de gobierno socio podría decir, yo vi a tal que y podría denunciarlo por eso y podría ser también motivo de expulsión. Pero acá la misma reflexión que ustedes también la dijeron, ¿no? O sea, que había controles, esto bastante inaplicable también, aunque no me parece mal que esté, por más que sea de difícil aplicación, creo que es una norma que tiene que estar. Y la última, que tiene que ver con la del estacionamiento, claramente ahí no hay ninguna cuestión estatutaria que lleve a una expulsión de un socio por utilizar un estacionamiento de mala manera o algo así, con lo cual eso era de los tres argumentos el único que podía ser una cuestión persecutoria de mi parte hacia Martín, porque no es motivo de expulsión. Así que ahí le comenté dos, pero les quiero compartir más. O sea, las dos que compartimos fue agredir física o verbalmente a una autoridad de gobierno. Recordemos que en este caso no es solamente la comisión directiva, es la comisión fiscalizadora y la asamblea. O sea, agredir a un asambleísta es lo mismo que agredir al tesorero del club. No hay distinción jerárquica en la agresión. Ceder el carnet de socio, como decíamos. Hay otra que es que si un directivo... Esta es, mi opinión, es la más polémica de todas, y la ansiedad me gana y por eso la quiero compartir, que es que si hay un directivo que fue juzgado con una conducta dolosa que generó un perjuicio económico para el club, se lo puede expulsar.
Tema me parece su... profesor.
Exactamente. Me parece súper polémico este punto en particular por la interpretación de, bueno, como la justificación de una conducta dolosa. Yo no soy abogado, simplemente me gusta leer estas cosas e interpretarlas, pero pensé que es difícil determinar la conducta dolosa. O sea, el perjuicio económico sí, o sea, puede ser que un dirigente tome una decisión en su libre albedrío de su función, pero y que genere un perjuicio económico, que San Lorenzo pierda plata, pero determinar que esa pérdida de plata tiene que ver con una cuestión dolosa de él al momento de tomar la decisión es difícil de no sé si de probar, de pensar que eso realmente sí, pero existe. Y está muy bien el aporte que hiciste, Martín, porque justamente ahí tenemos un ejemplo para que la gente relacione esto. Otro es, fíjense, también lo pensé impracticable, ¿no? Pero conductas que inciten a la violencia o a la infracción de normas. Y sepan también que ahí en esa misma línea hay explicaciones de ingresar al estadio con cuestiones de fuegos artificiales o elementos de protección personal o elementos filosos, no me acuerdo bien la definición, ¿no? Pero el solo hecho de que hubiera dentro del estadio una persona que haga una incitación a la violencia podría ser expulsado del club. Yo de esto no tengo recuerdo. No sé ustedes si alguna vez saben de algún caso de un socio que haya sido expulsado de San Lorenzo por incitar a la violencia. Otro motivo por el cual un socio puede ser expulsado del club es que sea condenado por una autoridad competente del club. Y acá retomamos lo que alguna vez vimos, el Tribunal de Ética, ¿no? O sea, el Tribunal de Ética tiene la potestad, la
coherencia estatutaria.
Me escucha como con eco, ¿puede ser?
Ahí se encarga el chino.
Que si una autoridad competente, que en este caso es justamente o el Tribunal de Ética o la Comisión Directiva, ad referéndum de la Asamblea de Representantes de Socios, pueden expulsar a un socio del club. Una anteúltima que también me parece importante que esté, pero difícil de probar, es la violación de secretos ante deberes de confidencialidad. Yo le pedí una lectura rápida a todos los derechos y obligaciones que tienen los principales puestos del club, y la verdad que no tienen cosas de confidencialidad. Entonces, para violar el secreto debería tener en su descripción de puestos, perdón que se me escapa mi profesión, algo que diga que no lo puede decir o que no lo puede contar o que no, o lo que lo tiene que resguardar para un ámbito determinado, pero la realidad es que no, nada de eso dice. Entonces no se termina de entender bien cuáles son los secretos que debe resguardar el secretario, por ejemplo, ¿no? Que como bien había dicho Juan Pablo, es el que guarda los secretos. Bueno, ¿cuáles son los secretos que implican una confidencialidad tal que no puedan compartirse? Más que nada cuando de este lado hay una masa societaria que habitualmente suele estar bastante ávida de una crítica, a veces liviana y a veces heavy, de información, ¿no? Entonces ahí hay otro punto que podría expulsarse del club. Y el último, que es, lo dejé para el final porque me parece que es el más evidente, pero también difícil de llevar a la práctica, que es si alguno de nosotros atentara contra los intereses patrimoniales de San Lorenzo, o sea, que haga algún daño a una instalación, que rompa cosas, o que también atente contra las finanzas del club, difícil de probar, pero que eso pase, también puede ser expulsado del club. Mi reflexión final para compartir con todos ustedes es que me parece que está muy bien que estén estas cosas, pero me parece que también pierden fuerza cuando son muy difíciles de llevar a la práctica, porque fíjense que esto que jugábamos con Martín, ¿no? Que yo estaba subiendo la escalera de la Norte y de atrás lo escuché que insultó a un directivo, yo podría proponer tranquilamente que se lo expulse el club, pero la respuesta que da él es contundente, mientras estaban cantando una canción y ya está, y se cortó ahí. O lo del estacionamiento no servía, pero lo del carnet de socio sí. O sea, no, mirá, me traspapelé y entré con otro, y claro, y sí, está hablando de buena fe. O sea, ¿cómo, qué tan contundente va a ser la acusación cuando es algo tan fácil de explicar el motivo de lo que realmente puede haber pasado? Así que me parece que está muy bueno tener estas cosas, pero también tenemos que, tal vez, me parece, hacerle un refresh para que tengan, sean aplicables. O sea, que sean aplicables y...
Permítame decirle algo, profe. A mí, particularmente... me da como a, ¿no?, un sabor medio tufeli, ¿no? Porque no será de la oposición este que lo está persiguiendo usted. No sé, digo, no.
Me vio dar mis primeros pasos. Ya lo dije varias veces. Me vio dar mis primeros pasos, imposible.
A ver, es mucho de cariño, pero hay algo en el medio que hace cortocircuito. Arréglelo. Tengo una terapeuta que trabaja las emociones de una manera excelente, así que si la necesitan, me pegan un llamadito, les paso el contacto. Pero acá hay algo y tiene razón Coelho. Tiene razón Coelho. En este caso, profe, la manzana que se la dé Ortega. Hasta acá llegué. La realidad es esa.
No lo vamos a pulsar a Martín. Sí. Está muy, muy, muy bien hecha la defensa. ¿Ah? Pero bueno, eso es lo que quería compartir hoy. Que existen estos motivos, que hay varios más, yo elegí los principales. Pero que después en la práctica esto...
Es difícil.
Sí, igual discúlpenme, muchachos, no sé si me están escuchando, pero, por ejemplo, con el tema del carnet, yo he visto en los accesos a Popular que ha pasado varias veces, ¿eh? Que cuando identifican que el carnet no condice con la persona que está ingresando, no sé cómo continúa el trámite o cómo continúa la situación. Por lo menos ahí en los molinetes sí le retienen el carnet y le dicen que no puede pasar y no se lo devuelven, ¿eh? Esto lo he visto...
Hay una cuestión tecnológica que no sé cuánto tiempo más puede pasar, sinceramente, y en línea con la entrevista de la semana pasada, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que San Lorenzo empiece a tener biométricos? Bueno, y tengamos que poner el dedito. No es ninguna cosa muy lejana, ¿eh?
Como la FAPLUS.
Está pidiendo... ¿Por qué traes esas cosas que la verdad no
vienen
al caso, Acuña?
Se iba a registrarse. Yo fui más.
Claro. Yo me fui a Racing para registrarme la FAPLUS. Todavía
te carnet. Te chorearon todos los datos, profe. A vos también, Acuña, dale. Escúcheme. Es importante decirlo, cuando se secuestraba un carnet o se sigue secuestrando un carnet, retiene, automáticamente, sí, después del miércoles de la semana siguiente, pueden presentarse a pagar la multa. ¿Sí? Se paga una multa y se devuelve el carnet. Si esto pasa reiteradamente, seguramente ahí va a tener que recurrir la acción del Tribunal de Honor.
Exactamente.
¿Se entiende? Bueno, a ver, 19:27, Chinito, gracias por estar ahí en la operación, gracias a la Radio Sónica, www.larz.com.ar, o si no, nos pueden buscar en nuestra app Cuervo Maníacos, vas ahí al celular. Buscás el Apple Store ahí, te metés, ponés Cuervo Maníacos y baja y tenés todo. Tenés la web, tenés el Twitter, tenés el Instagram, tenés todo. Vamos a vender, Chinito, y le vamos a hacer un pequeño homenaje desde acá a uno de los grandes de rock argentino, y después lo pisamos y hablamos un poquito para que lo podamos tener en el programa cuando tengamos que subir a las redes.
Acompañan a Cuervomaníacos.
Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. Lava autos, qué bueno.
Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
Hey! comprender la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro.
Esto es Cuervo Maníacos.
El 11 de agosto de 1959 nacía Gustavo Adrián Cerati. La verdad, hoy tendría 61 años y seguiría maravillándonos con su música, pero bueno, hace varios años que nos dejó este legado y lo queríamos recordar así. Así que segundo bloque, gracias por estar del otro lado y empezamos con toda esta marimba de información que tenemos, que volvió el fútbol, viejo, vamos todavía. ¿Qué decís, bueno, Acuña? ¿Cómo andás?
Bien, yo muy bien. Creo que al igual que todo el hincha de San Lorenzo, ¿no? Porque volvimos a ver, por lo menos ver por imágenes, por videos que nos brinda claramente el canal de San Lorenzo.
Pará. Bien Fantino la que me acaba de salir. Fantino, lo odio con
pero
toda
mi salió vida. Delante.
Pero me salió, ¿por qué? Porque quiero dejar esto claro. Vamos a hacer así un ping-pong cortito.
Sí.
¿A los Romero se los banca Ortega con esta historia de que vengo, no vengo, me quedo, me voy? ¿Qué onda? ¿Lo banco?
¿Qué tema?
Todo jugador que tenga la camiseta de San Lorenzo lo vamos a bancar.
Listo. Coelho, larga el pucho. ¿Lo bancamos o no lo bancamos? Porque yo solo está esperando acá y dice que eso lo maravilla.
Creo que es una falta de respeto para sus compañeros. La igualdad de condiciones no pasa por la característica individual que tenga como jugador. El respeto hacia el trabajador tiene que ser unánime hacia todo el plantel.
Te salió el sindicalista, pero a ver, más allá de eso, ¿los 14 días de cuarentena están bien o esperamos para ver si Tinelli hace la negociación y la tratativa para que vengan en un charter privado, bajen y entrenen? La bota poco de cabeza.
No, lo tienen que hacer y no hablaría ni siquiera de charter privado. O sea, si te fuiste en auto, volvé en auto, te fuiste en moto, volvé en moto.
Vamos a dar ventaja 15 días si lo pide en entrenamiento, después cuando tengamos que jugar son dos carretas. Dale.
Y hubiesen no venido antes.
Está bien, pero a ver, muchachos, pero esas cosas hay que pensarlas antes también, ¿no? Porque digo, alguien creyó que no las iban a hacer, la cuarentena, alguien creyó que o tenían que volver antes o nunca se tendrían que haber ido. Igual estuvieron entrenando con la selección de Paraguay. Después que tengan mucho que demostrar en San Lorenzo, por supuesto, y es harina de otro costal. Ahora, esto había que pensarlo antes, ¿no? Porque ahora decir si está bien o está mal, pero ya se saben cuáles son las reglas, ¿no?
Estamos de acuerdo, pero en el peor de los casos tendrían que haber venido el 10... porque se decía que el 17 se empezaba, ¿no? Y más o menos le ganábamos 7 días, empezaba una semana después. Mala nuestra, digamos, desde la dirigencia de San Lorenzo, ponele. Se adelantó todo esto, ponele. Ahora, la situación es, ¿qué hacemos con estos dos muchachos?
Tienen que arbitrar a sus medios para presentarse cuando el dominador los convoca por igual. Y una cosa más, para pelearlo a Mariano, en la historia de San Lorenzo está lleno de traidores que se pusieron la camiseta de San Lorenzo y que después le hicieron mucho daño al club. Por eso yo siempre soy muy crítico de aplaudir a los jugadores en general.
Un gran ejemplo.
Tengan la camiseta de San Lorenzo no quiere decir que lo tenga que aplaudir.
Un gran ejemplo es Victorio Nicolás Coco, para vos, que nos hiciste 3 juicios y todavía seguís hablando del año 68. Así que, perdoname que te lo diga, gracias a Dios que no te vi jugar, traidor.
Un poquito fuerte, ¿no? Pero
soy así.
Pero al horario no, creo un poco chocante. Estamos hablando de otra cosa.
Pero el que está acá abajo me tribunió. El que está acá abajo me tribunió. Y bueno,
sí, a ver. Usted lo ve abajo.
Armamos frente sindical y...
lo tenemos a Julio arriba, vamos.
Bueno, pero... A tu pregunta, Pablo, para mí tenía que haber vuelto cuando San Lorenzo le propuso poner ese charter para que se vengan y bueno, y hacer lo que había que hacer, como está haciendo Diego Rodríguez, como está haciendo Franco de Santo. Cuando pase la cuarentena, largás los entrenamientos en campo junto al plantel. Pero bueno, o sea,
usted está diciendo, son palabras suyas,
sí,
que la decisión mal tomada es de los Romero, capricho.
Sí, por supuesto, ellos tienen contrato, son empleados del club. Cuando el club le dijo, usted tiene que venir, usted tiene que estar acá, muchacho, es así.
Genial, genial, genial. Yo me mantengo inerte ante la situación, claro. Hay tres de un lado y hay un tribunero. Así que, nada, me voy para el lado de los que piensan honestamente los intereses del club. Queda del otro lado el tiratiza, que siempre es el rebelde, siempre es el que va por el lado izquierdo.
Pero pará. Digo, después, a mí me parece que falló o la comunicación o se falló en la organización previo a esta situación. Digo, hoy estar discutiendo algo que se tendría que haber hablado hace 2-3 meses cuando los autorizaron a irse. Digo, me parece claro, que no son, por supuesto que no son Carmelita Descalza, ¿no? También tendrían que estar, por supuesto, por respeto a sus compañeros y a toda la institución, entrenando acá. Ahora, también estuvieron entrenando cuando otros estaban haciendo ejercicios en la casa, ellos ya estaban entrenando en Paraguay. Entonces, es muy difícil la situación. No me parece que sea la correcta, pero no me pareció correcto por ahí antes ya, ¿no? Digo, esto había que planificarlo de alguna manera. No sé si lo habrán planificado o no, si salió bien o no, pero, qué sé yo, hoy es una situación que hay que resolver lo antes posible, porque además los intereses que tiene San Lorenzo sobre los Romero es determinante en cuanto al plantel y en cuanto a muchas otras cosas, ¿no?
A ver, y también como... Pablo, una cosita más y ya seguimos con lo que decía Marian también. San Lorenzo pensaba que los entrenamientos empezaban el 17, empezaban el próximo lunes. Creo que también ese fue la mala jugada que tuvo San Lorenzo en cuanto a temas, ¿no? Pero bueno, sabe que ahora que estaba notificado que acaban 10, ya entendemos qué pasará con la vuelta de los...
Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. Sabiendo que puede que los dos Romero fuera de la cuarentena, cosa que es muy probable,
sí.
¿Estamos planteando el comienzo del campeonato para cuándo?
Y fines de septiembre, es lo que se estipula, no sabemos todavía. Fines de septiembre. Fines del próximo mes.
Y ya está cerrado los cuatro grupos de seis que tiene este nuevo campeonato, donde los cinco grandes con el de Liniers van a ser el grupo 1. ¿Es así esto?
Y es lo que trascendió, todavía no está de manera oficial, los copones son los cinco, los cabezas de grupo en el copón 1 son los cinco grandes y Vélez, y después todo demás esparcidos en diferentes grupos, cuatro grupos más. Es lo que se estipula por ahora en cuanto a cómo será el nuevo torneo. Claramente, como dijimos recién, no hay nada conformado.
Entendí mal, o sea que los seis del copón 1 serían los cabezas de serie, y después va todo el sorteo.
Claro, que son Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez, y después viene Estudiantes, Gimnasia, claramente está dividido en otros tres copones, que claramente se va a hacer a sorteo, y es así como vos dijiste, Pablo, es lo que el borrador que hay para comenzar el torneo. Dos cruces y local y visitante, y después se clasifica a una siguiente fase.
Vale la pena aclararlo porque me mandaron mensajes privados donde me decían, ¿cómo puede ser que tengamos que jugar en el grupo 1 todos juntos y no se van a clasificar y va a ser? No, es el copón 1, claro, que va a determinar los cabezas de serie para el supuesto sorteo, porque todo es supuesto acá.
Sí.
todo se deja entrever y si esto sale, será así. Si hay un poco de oposición, se retrocederá y verá que...
Yo no creo que haya oposición en cuanto a la organización. Creo que sí, es una incógnita qué pasará con las fechas. Porque si esto del tema de la pandemia sigue en pico ascendente, creo que las fechas van a cambiar claramente. Pero después oposición creo que no hay. El consenso fue casi unánime de conformar así el torneo. Un torneo relámpago, por así decirlo.
Ojo, muchachos, que hay otra propuesta de dos grupos de 12, ¿eh? Ojo, ¿eh? No den nada de
bueno, puede ser, pero no, creo que sería algo más parejo y algo más eliminatorio rápido, ¿no? Pero bueno,
claro, hay
que ver.
Dinámico.
Sí, para liquidarlo cuanto antes y poder tener algún campeón clasificado a copas.
Tenés que tenerlo, sí o sí. Lo tenés que tener.
Por supuesto. Sí, obvio.
Y nosotros estamos en inmejorables condiciones hoy con el equipo que tenemos. Cuéntenos quiénes son los que se van, los que hicimos, no sé, acuerdo de salario.
A ver, bueno, sabemos que el lunes empezaron los entrenamientos, los jugadores que se presentaron a entrenar a través de burbujas, así lo dijeron, burbujas, grupos separados, no más de 6 jugadores por grupo, en los cuales estuvo Fabrizio Colochini, Peruzzi, Pitón, Piatti y Flores en uno, Lucho Sequeira, Mariano Peralta Bauer, Alejandro Donati, Lucas Minossi y Juan Ramírez en otro, Seba Torrico, Francisco Rivadeneira, Ubita Fernández en un tercero, en un cuarto Gattoni, Palacios, ambos Palacios, Ramón Cachilarias y Alexis Abela, en el quinto Santiago Bergini, Nico Fernández, Agustín Auch, Víctor Salazar, Marcelo Herrera y Gastón Hernández en otro, en el sexto Fernando Monetti, Lautaro López Careñuc, junto con Alexander Díaz y Gabriel Rojas, Gonzalo Berterame y Ezequiel Cerutti en otro grupo. Y claramente, como dijimos en un ratito, falta que se sume Di Santo, que está haciendo cuarentena, falta que se sume el Torito Rodríguez, que también está haciendo cuarentena, Jonathan Herrera, que está haciendo cuarentena por contacto estrecho, porque su mujer dio positivo, entonces se mantiene aislado claramente, y los dos hermanos Romero, que veremos cuándo regresan al país, que deberán hacer cuarentena, se hacen el hisopado en Paraguay, vuelven hacia el país, se harán los estudios serológicos y si todo da bien, arrancarán la cuarentena y allí serán 15 días más para llevar a cabo los entrenamientos.
¿Coelho?
No, importante aclarar a todo lo que estaba diciendo Juanpi, que en el caso de Herrera, más allá del contacto estrecho con su mujer, la prueba que le hizo el club dio negativo,
correcto,
más obviamente de su mujer.
Más que nada bien, por cuidado bien. Y respeto hacia toda la burbuja que compone los compañeros, sin ningún lugar a duda.
Casos positivos en San Lorenzo.
No, venimos muy bien. La verdad que felicitamos a todos los jugadores por la seriedad y el compromiso que tuvieron hasta el día de hoy. Espero que lo sigan teniendo porque una baja dentro de 2 semanas ya sería un problemón. Para mí, permítame decirlo, el mejor refuerzo que tiene San Lorenzo hoy, ¿en qué burbuja está el Tucu Salazar?
El Víctor Salazar, a ver, no está trabajando en la parte del plantel porque está terminando las tareas kinesiológicas, pero sí, creo que es el mejor refuerzo que tiene San Lorenzo en uno de los laterales. Claramente es una de los jugadores que más esperaba la recuperación, tanto como Lubita Fernández, que también es una variante en el ataque, y otro que ya está confirmado esta tarde, dieron el veredicto final y está todo ok, es Alexander Díaz. Vuelve, ya había entrado en la última etapa de su recuperación, recordemos que se había resentido de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, y los estudios radiológicos que se le habían realizado dieron todo ok, y es otro nombre más que tiene Mariano Soso en ataque, pensando en un abanico enorme de posibilidades, ¿no? Tenés a Franco Di Santo, tenés al propio Alexander Díaz, tenés grandes nombres, de Herrera, tenés mucho y hay. Defensa y Justicia.
Y si se quedaba Gaich,
claramente. Y Defensa y Justicia, de golpe por lazo, se bajó las negociaciones, no preguntó más pretensiones. Y Alexander Díaz hoy es jugador de San Lorenzo, a no ser que sea cedido a préstamo en otro club, a otro club, para que gane minutos. Pero hoy por hoy está en la consideración de Soso.
Esta se la cuento al Pipa, que está del otro lado, que me está diciendo, estoy escuchando atento, ojo con lo que vas a decir. Yo tenía desde hace 15 días que las negociaciones con Defensa y Justicia iban a continuar siempre y cuando Gaich no se vendiera. Se vendió Gaich y automáticamente el M del otro lado dijo, bueno, ya está, listo, quedó tácito el acuerdo, pero no es que no quiso preguntar porque no le interesaba a Alexander Díaz, ¿eh? Le quiero dejar claro eso.
No, no, por supuesto, era una de las condiciones para seguir adelante en cuanto a la negociación. Y si hablamos de jugadores, uno que dejó San Lorenzo, y creo que es una lástima, ¿eh? Porque era un jugador que había estado en Portugal y regresaba para tener minutos en San Lorenzo, y claramente no le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta. Hablamos de Elías Pereira, que luego de haber pasado por el Benfica de Portugal, ya firmó contrato por los próximos 3 años con el Paletólico de Grecia. Hoy fue presentado. Así que, bueno, Elías Pereira seguirá su carrera en Grecia. Esperemos que le vaya bien. No es un fútbol muy, muy visto. Ojalá que al pibe le sirva para formarse un poco más y el día de mañana pueda regresar a San Lorenzo y tener minutos, claro.
Pero ¿en qué condiciones se va a Grecia, Elías?
Se va a préstamo, si no me equivoco. Sí, sí.
¿A préstamo sin cargo y con opción? ¿Con cargo y sin opción? ¿Me lo averigua eso?
Sí, préstamo por 1 año con opción de compra de 1.800.000 euros por el 80%.
Bien. Lo tenemos vendido. Dentro de un año lo tenemos vendido. ¿Y sabes dónde termina este? Escuchá, te la digo ya. En el fútbol alemán. Así, ¿eh?
Bueno, ojalá así sea. Ojalá sí,
pero va a terminar...
En una vidriera siendo... más grande.
Sí, pero va a terminar siendo poca plata el palo 8. ¿O no, Coelho? ¿Usted qué dice? Bueno, ni hablar de... Mirá, el profe ya me está mirando con mala cara, digo, es un regalo. Porque la va a romper, ¿eh?
Una cosa para sumar.
Mirando hoy a Palomino en el partido de Atalanta, sí, las opciones pueden ser muchas. Y obviamente sería una gran plaza Alemania en vez de Grecia.
Diga, profe.
Que hay lo hablábamos un par de programas atrás, que este tema nuevo que hay por la FIFA de que las transferencias entre clubes de mismas ligas, federaciones, le reportan nuevos ingresos a los clubes formadores. Si eso llega a pasar. Transferencias sean cada vez menores, prorrateados en el tiempo, ¿no? Claro. Hay un 24 y pico, no me acuerdo ahora justo, de descuentos en una transferencia, pero si le suman esas nuevas transferencias, ese 24 o 25, lo va a hacer cada vez menor. Entonces San Lorenzo va a poder pensar o proyectar cosas como la que están hablando ustedes, pero también con los números detrás, de sumar casi un 100% de lo que fue vendiendo, o más.
Claro, o más.
Porque
claro.
Se sigue recaudando de...
Increciendo, digamos.
Exactamente.
Bueno, a ver, nadie tuvo la suerte que tuvo el presidente de Estudiantes de La Plata, que cada vez que tenía un pase iba para arriba, ¿no? Para mí es el único jugador que puede haber tenido esa suerte, más allá de su buen juego, lo que vieron del otro lado para poder contratarlo. Pero bueno, sigamos.
Hay dos nombres que claramente hasta hace 24 horas los dos corrían muy por detrás en la consideración del técnico. Y hoy uno es como que se acomodó un poco más, como que tiene el visto bueno, un guiño de la dirigencia, pero yo no diría que va a ser titular, claramente. A ver,
¿Usted me está hablando del que hizo las inferiores en San Lorenzo?
No.
Bien.
Yo estoy hablando de Santiago Bergini. Santiago Bergini, a ver. Por eso yo dije hace 24 horas, claramente, un poquito más. Le buscaban una salida rápida del club. O sea, lo que viniera...
¿Ahora no?
Porque arregló una reducción salarial importante, me dijeron. Importante.
¿Pero vamos a seguir tapando a Gatón y a Flores?
quiere seguir en San Lorenzo, habló con el técnico, aceptó por parte de la dirigencia, se sentaron a hablar y se llegó a un acuerdo. Claramente, a ver, si el día de mañana llega una oferta interesante, se va. Si llega una oferta, se va. Pero hoy estaría por detrás de Colochini, de Donati y de Cachila Arias. O sea, sería cuarto y hasta te diría quinto y sexto.
Yo voy a hablar con mi querido amigo Cristian Tijero en Córdoba, para que él tiene conexiones con un club de importante relevancia de Kuala Lumpur, para que puedan hacer una oferta y que pueda ser transferido a ese criterioso país que tiene un maravilloso juego llamado, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se dice en ese idioma, pero bueno. ¿Qué me decía Ortega?
No, lo estaba escuchando.
Coelho fue. Mirá. Siempre a usted le cae Ortega. Dígame, Coelho, por favor.
Cricket, del fútbol, del cricket, que vaya a practicar cricket allá.
Ay, esto es una buena alternativa, pero no maneja Euro. Escúcheme, Alexis Castro, que ahora no sé, yo lo vi jugar Soso en ¿dónde es? Defensa y Justicia. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos a seguir tomando a los pibes de vuelta. No lo tenemos a Ceruti, ahora lo tenemos a Bersini, no quedó Peruzzi en el remanente de la góndola y ahora vino este.
No, yo, a ver, por lo que tengo entendido, Alexis Castro no va a estar en San Lorenzo, no va a ser tenido en cuenta. No, y claramente se le va a buscar una salida al jugador. No es la consideración. Sí, ya había dicho que lo quería reivindicar, que lo había tenido en Defensa y Justicia, y que el jugador, no, la verdad que no. Espantemos todo tipo de especulaciones, al igual que Ezequiel Ceruti. ¿Ustedes recuerdan que Ezequiel Ceruti ya había arreglado con San Lorenzo? O sea, claro, arregló, ¿no? y se iba a ir al exterior. Bueno, ninguna oferta ha llegado, nada por aquí, nada por allá. El entrenador le dijo, el lunes 10, presentate. Como se hizo el testeo el día domingo, se presentó el martes. Se presentó en el día de ayer, 11 de agosto. Pero no va a ser tenido en cuenta, no es de la partida, no corre muy, muy, muy por atrás. Y me dicen que la próxima semana puede llegar por parte de su representante, el señor Sebastián Celoria, una propuesta para sumarse a Nacional de Uruguay, el equipo de Lavandina Vergesio. Así que hay que estar atentos por ese lado y ver qué pasa con Ezequiel Ceruti, que luego de haber arreglado lo contractual con San Lorenzo en un número importante, va a dejar el club seguramente. No va a seguir siendo jugador de San Lorenzo.
Bueno, vamos a sacar el rosario y vamos a empezar a rezar a partir de mañana a las 8 de la mañana. Lo quiero ver a todo con el rosario y vamos a hacer 3 rosarios, ¿sí? De acá al domingo, uno por día, ¿sí? Jueves, viernes, al sábado, un rosario por día. Le pido a todos, por favor, una cadena de oración para que Ceruti pueda conseguir club. Ortega, le hago una pregunta. Usted me está hablando del hashtag... Sí, a la ley de rezonificación. ¿Qué novedad tiene con respecto a eso? Faltan 3 minutos faltan.
Bueno, empezaron a circular después del éxito rotundo y horas antes también empezaron a circular algunas versiones que hablan de que la ley finalmente de rezonificación sería tratada en los próximos meses. Tengamos en cuenta que hay tiempo hasta diciembre, pero podría ser que en lo que resta de agosto, durante el mes de septiembre, haya algunas novedades en la labor parlamentaria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, muy bien. ¿Usted, Coelho, tiene alguna novedad?
Sí, se está hablando mucho también del tema del metraje que quedó pendiente con la empresa francesa y estaría también la dirigencia negociando por esos metros para que el club pueda hacerse de ellos y obviamente quedarse definitivamente con todo el terreno.
Son 8.127 metros.
Correcto.
Las negociaciones ya vienen avanzadas desde hace más o menos 2 años y pico, cuando tuvo nuestro presidente, hoy presidente electo, Marcelo Bottinelli, la posibilidad de viajar a Francia, ¿sí? Durante 4 semanas seguidas, ¿sí? Donde estaba el proceso, digamos, de embarazo de su ex esposa con Lorenzo. Después en algún momento vamos a hablar de eso, que la verdad el tipo adelantado hizo toda esa tratativa, al final quedó, digamos, medio stand-by y seguramente ahora se vuelva a renegociar. Yo tengo una comunicación con Mario Gallego, el director de Deportes Federados, que está empezando a trabajar a partir de esta semana con la nueva resolución que tiene la Ciudad de Buenos Aires para empezar a dejar trabajar a algunos deportistas federados. Así que tiene que ir a las federaciones para ver qué tipo de posibilidades hay que en la ciudad deportiva pueda empezar a haber actividad. De a poco, con las medidas pertinentes de salubridad que cada federación disponga, pero es un inicio de conversaciones porque, imaginemos, la cantidad de deportistas federados, escuelas y demás que tiene la ciudad deportiva y van a tener que hacer un ensamblaje ahí de modo tal para que haya corredores de sanidad para que cada uno de esos deportistas no vaya a los vestuarios y pueda ir directamente hacia sus respectivos domicilios. Así que está complicado, pero la buena voluntad siempre está de parte del club para poder abrir, más que nada para darle atención a los chicos que están en el día 140 y pico y ya la crisis emocional es grave. Así que bueno, siendo las 19:59, les mando un abrazo a todos, gracias por estar, buen miércoles, cuervomaníacos. Juanpi, un abrazo grande, si nos quedó algo en el tintero, seguramente nos lo dirás ahora en este 10 segundos que quedan.
Así es, muchachos, porque a partir del 30 de septiembre reserva femenino y futsal vuelven a entrenar, eso es una buena noticia para todos los deportistas de San Lorenzo, ¿eh? Así que
sin duda,
a estar atentos al 30 de septiembre.
Coelho.
Saludarlos a todos, desearles buena semana a todos los oyentes y esperar que siga rodando la pelota y empiece cuanto antes.
Profe, gracias por estar del otro lado, sabés que te quiero mucho.
Gracias igualmente, saludos a todos.
Saludos a todos. Chau, Orteguita, te guardaste la tiza hoy, ¿eh?
Va, estamos joya. Buena semana y esperemos que afloje un poco este tema de la pandemia, que nos dé un poco de respiro y seguiremos pensando en San Lorenzo.
Cuídense, barbijo, distanciamiento social, sí a la ley de resonificación. Gracias, Chinito, por estar del otro lado. Gracias, Radio Sónica. Sigan escuchando la programación. Los queremos mucho. Hasta el miércoles que viene. Que sigan bien. Chau. Así están las cosas, viejo.